Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, aquí Héctor Sánchez, un domingo más para darle cuenta de la actualidad de la vida de la Iglesia en un nuevo informativo diocesano. Este domingo, Solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia lo dedica a la jornada pro orantibus, es decir, tener presente en nuestras oraciones a quienes permanentemente oran por nosotros en un gesto de común gratitud. La diócesis de Huelva cuenta con el don de la vida contemplativa presente en 5 comunidades, las Madres Agustinas y las Madres Oblatas en Huelva capital, las Carmelitas de la Antigua Observancia en Villalba del Alcor y en Aracena y finalmente las Carmelitas Maravillosas de Cumbres Mayores. A todas ellas felicitamos en este día y a Dios agradecemos su presencia entre nosotros como luz que arde en el candelero y que a todos alumbra y da calidez.
En este día en que contemplamos el misterio de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Iglesia pone la mirada también en esas personas que se dedican a recordarnos que solo Dios basta en la vida contemplativa. Estas hermanas y hermanos que se dedican a la oración, a la alabanza, en nombre de todos nosotros, y por eso su oración se hace misión, porque nos da fuerza para que nosotros sigamos dando testimonio en el mundo. Los felicitamos y nos unimos a su alabanza y a su oración.
Nos acercamos con ocasión de esta jornada hasta el monasterio de la Cinta, en Huelva, donde viven 19 hermanas oblatas, y allí tuvimos ocasión de hablar con la Madre Pilar, superiora de la comunidad. Quédense a escuchar esta interesante conversación, pero antes, otras noticias, como siempre, de la voz de Saray Acosta. Buenos días.
Buenos días.
Una vez más, se cumplió la tradición más rociera.
Así es, los salmonteños saltaron la reja a las 2:48 horas de la madrugada del pasado lunes, en el que probablemente fue el momento más esperado de esta romería, instante en el que el sin pecado de la hermandad matriz de Almonte cruzó la concha peregrina que hace de pórtico del santuario de la Virgen del Rocío, cuya puerta había abierto la tarde del sábado anterior el obispo de Huelva, dando así comienzo al año jubilar mariano extraordinario con ocasión del centenario de la coronación canónica de la Blanca Paloma. La Virgen del Rocío se acercó hasta los impecados de las 124 hermandades rocieras para bendecir a los peregrinos venidos de todos los rincones de la diócesis y de España en una procesión por las arenas de la aldea que duró hasta las 12:30 del mediodía del lunes. Por delante queda un año intenso que seguro que nos deparará muchísimas emociones.
Seguro que sí. Y hablamos de la memoria pastoral en el Hospital Vázquez Díaz.
Estamos concluyendo el curso pastoral y es buena práctica hacer evaluación y balance de lo vivido durante el año para proyectar lo que ha de venir en cualquiera de los ámbitos pastorales de nuestra diócesis, y es precisamente lo que ha hecho el equipo de pastoral del Hospital Vázquez Díaz, que presentaba esta semana su particular memoria en la que daban cuenta de la tarea pastoral esforzada especialmente en humanizar el ámbito de la salud. Así nos lo cuenta Juan Manuel Arija, capellán de este hospital.
Intentamos dar ese toque natural, que tiene que ser natural, de cercanía, del cómo estás, del escuchar, del sentarse y a veces del llorar con, porque también se llora en una situación de esta, y es así, ¿no? Y nos alegramos con las alegrías y nos entristecemos con las tristezas.
Jesucristo, sumo y eterno sacerdote.
El monasterio de las Hermanas Oblatas de Huelva acogió este pasado jueves 13 de junio la celebración de la festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, con la Eucaristía que presidió nuestro obispo José Vilaplana y que fue concelebrada por gran parte del clero diocesano. Como es tradición, los presbíteros y diáconos se unieron a las hermanas que celebraban su fiesta principal. Para José Arturo Domínguez, párroco de la Mayor de San Pedro en Huelva, quien fuera ordenado precisamente en esta iglesia monacal de las Oblatas, este es un día muy especial.
La fiesta conviene siempre recordar no solamente la idea de Cristo como sumo y eterno, sino también la idea de Cristo como único sacerdote, de cuyo sacerdocio participan todos los bautizados en un nivel, y en otro nivel distinto participan de él el sacerdocio ministerial, ¿verdad?, que viene a ser la representación sacramental de Cristo, maestro y pastor del pueblo cristiano.
Y conciertos corales con diversos motivos de fondo.
En un doble contexto, la jornada pro orantibus, que como decíamos al comienzo de este programa se celebra este domingo, y los ecos jubilares de los 400 años de presencia carmelita en Villalba del Alcor. Se celebraba la tarde de ayer en la iglesia conventual de San Juan Bautista de la localidad villalbera, una doble actividad programada con motivo de este cuarto centenario. Se trató de una conferencia-concierto que abría Manuel Jesús Carrasco Terriza, doctor en Historia del Arte y en Teología y canciller secretario de la diócesis, recorriendo siendo la Villalba más monumental. Al término de la conferencia, Gareth Dúo ofreció un concierto de música de cámara bajo el título Nuevos Timbres. Y por otro lado, el Gran Teatro de Huelva acogerá un concierto de corales a beneficio de Hospitalidad de Lourdes de nuestra diócesis, que se celebrará la noche del próximo 18 de junio a las 9 de la noche.
Y también se culminan distintas obras de rehabilitación de templos parroquiales.
Efectivamente, por un lado, la reapertura de la iglesia parroquial del Carmen en Mazagón, que ha culminado sus obras de reestructuración y comenzando así de forma definitiva una nueva andadura, ya sin la presencia de los padres Blanco, que tan buena huella han dejado también los corazones de los mazagonenses. Este acto fue presidido por nuestro obispo, José Vilaplana, que también será el encargado de hacer lo propio esta tarde a partir de las 8:30 en la parroquia de Nuestra Señora de la Granada de Moguer, que ha culminado sus obras de restauración de la torre, incluida en todo un proyecto que ha llevado a cabo la parroquia de rejuvenecimiento de la cubierta del magnífico templo moguereño.
Y para esta semana, una interesante agenda.
Y muy variada. Comenzamos con la celebración del Corpus Christi en la localidad serrana de Cumbres Mayores, que tiene ese privilegio especial de procesionar este próximo jueves y que en esta ocasión nuestro obispo portará la Santa Custodia. La misa presidida por don José Vilaplana será a las 12 de la mañana. Ya el sábado, el Consejo Parroquial Diocesano, que tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad de la Hacienda a partir de las 10:30 de la mañana y donde serán presentados las grandes líneas pastorales del próximo curso en torno a la pastoral juvenil, el Congreso de Laicos y el Encuentro Eclesial, que tendrá lugar el 28 de septiembre como conclusión del Plan Diocesano de Evangelización. Y un importante acontecimiento eclesial, la constitución de la Orden Seglar Franciscana en nuestra diócesis después de unos años de andadura y que será presidida por nuestro obispo también el próximo sábado a partir de las 12 de la mañana en el Monasterio de Santa María de la Rábida. Así nos lo cuenta Mercedes Gordillo, que es miembro de esta fraternidad.
Erigir la fraternidad en nuestra iglesia local significa para nosotros pertenecer y participar de lleno en la vida de la diócesis. Y estamos viviendo con mucha alegría y con mucha ilusión esta etapa nueva de presencia de nuestro carisma, de franciscano seglar, que como todos los carismas, pues puede enriquecer la vida eclesial.
Sigue toda la actualidad de la diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
Lo decíamos al principio de este programa, feliz coincidencia la de la jornada Pro Orantibus que celebramos este domingo y justo el jueves pasado Jesucristo sumo y eterno sacerdote celebrábamos junto a la comunidad de Hermanas Oblatas y todo el clero diocesano que se acerca este día tan especial a celebrar. Y para hablar de esta fiesta estamos con Madre Pilar Adame, superiora de la comunidad. Sí. Buenos días.
Buenos días.
Se respira ese clima de oración especial en este lugar, junto a la Virgen de la Cinta, pero hoy con un poco más de ajetreo, digamos,
¿no? Sí, claro, claro, lo que supone el haber estado con la fiesta principal de la comunidad, en la que pues tenemos una cita con los sacerdotes de la diócesis. Entonces hay que prepararlo y lo preparamos con una gran ilusión. Y luego nos alegramos enormemente porque ellos participan también con esa misma ilusión y ese mismo entrega a su sacerdocio.
Ustedes dedican la vida a rezar por nosotros, por la diócesis, pero especialmente
por los sacerdotes.
Por los sacerdotes. Sí. Importante rezar sí. Por los sacerdotes.
Nosotros nos entregamos por los sacerdotes y por la iglesia, que quiere decir que todos. Pero precisamente para que sea más eficaz por la Iglesia, cuidamos de las personas que en las que tienen sobre sí pues el apostolado sobre toda la Iglesia, y son los sacerdotes.
Culmina el tiempo pascual con Pentecostés, sí. Pero la Iglesia sigue celebrando como fiesta, ¿no?, la Santísima sí. Trinidad este domingo, el Corpus Christi. Sí. Y esta fiesta, Jesucristo sumo y eterno sacerdote, justo el jueves después de Pentecostés, sí. Pero sin embargo pasa un poco inadvertida.
Sí, es cierto y es pena porque está pensada y está... La Iglesia lo ha aceptado así para que el sacerdote viva más plenamente su pensar en su ser como sacerdote. Así lo percibieron nuestros padres fundadores, que nuestro padre fundador, que fue el que inició esta fiesta, y la Iglesia lo ha aceptado con mucho amor, con mucho interés, porque el sacerdote tenga un día en que pueda celebrar, pero además estar empapado de su ser, y sobre todo también la Iglesia se dé cuenta de la necesidad que tiene de orar por sus sacerdotes.
Decía don José María, nuestro segundo obispo también, ¿no?
Sí.
Don José María García Leguera decía, si eres sacerdote, serás santo, ¿no? Y si no eres santo... ¿no?
¿Para qué eres sacerdote?
¿Para qué eres sacerdote? Sí. Este corazón que está latiendo aquí en lo alto del Conquero, ¿qué le pide a nuestros sacerdotes?
Pues que sean, o sea, el sacerdote tiene por la espiritualidad sacerdotal suficiente como para entregar toda una vida con una ilusión inmensa, porque su ser es una comunicación del sacerdocio de Cristo. Jesucristo ha depositado en el sacerdote pues todo lo que es su poder. Todas las atribuciones que tiene el sacerdote le vienen más que representación, es alter Christus, es otro Cristo. Y muchas veces eso se pierde. A veces, la verdad es que los sacerdotes que nos rodean tienen muy claro eso, pero se oye a veces que el sacerdote no como que tiene una dificultad al darse cuenta de cuál es su identidad, y dice, tu identidad es Jesucristo. En el sacerdocio es en donde Jesucristo ha depositado todo su poder para perdonar al hombre, su poder para atraerle hacia la tierra, y basta unas palabras del sacerdote para que todo un Dios pase de lo que es la esencia hasta las cosas. Uno no entiende muchas veces, como dicen, que no encuentran cuál es su identidad.
¿Cuánto misterio en las manos de un sacerdote, verdad?
Sí, muchísimo, muchísimo.
Que sigan rezando por nosotros.
Por supuesto, puede contar con ello todos en toda la diócesis, porque para eso estamos presentes.
Y de nuevo un alto en el camino con Mirta Vivó. Buenos días.
Buenos días, Héctor. Hoy, para ahondar en el camino, traigo al corazón y a la mente unos fragmentos de los escritos de Isabel de la Trinidad, carmelita descalza, contemplativa, mujer que hizo poesía su experiencia del Dios trino y uno. Quiero ser una morada de Dios buscando que mi corazón viva en la Trinidad. Cuando aconsejo la oración, no se trata de imponer una cantidad de oraciones vocales para rezarlas diariamente. Hablo más bien de esa elevación a Dios a través de todas las cosas que nos constituye en una especie de comunión ininterrumpida con la Santísima Trinidad, obrando con sencillez a la luz de su mirada. Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de ti, oh mi inmutable, sino que cada minuto me sumerja más en la hondura de tu misterio. Pues sí, Héctor, creo que ahí está la clave, dejarnos invadir por el misterio y sumergirnos en él. La fiesta de la Trinidad es la fiesta de nuestra meta, del horizonte que vislumbramos, es el espejo de la interioridad y el secreto de nuestra felicidad. Nuestro anhelo se realiza en Dios, tres personas diferentes que no se anulan, y una fuerza que impulsa y orienta el caminar. Un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que crea, salva y acompaña nuestra debilidad. Fiesta de la comunión. Miremos a la Trinidad a la hora de organizar y revisar nuestro andar de comunidad, familia, movimiento, parroquia, congregación, iglesia. Cada uno de estos ámbitos tienen que ser reflejo de esta realidad. Quien nos mire viviendo en comunidad tiene que percibir la vivencia de la comunión. Pues si las bienaventuranzas son la carta de identidad del cristiano, esta fiesta de la Trinidad es el espejo de nuestro ser iglesia-comunidad. Este es el Dios que Jesús nos mostró, y este es el Dios que nos muestra el Espíritu y que nos impulsa a descubrir. ¿Cuál es la idea de Dios que llevamos en el corazón y la que dejamos reflejar en el camino? Al concluir el tiempo de Pascua después del impulso de Pentecostés, estamos invitados a detenernos y contemplar el misterio de la Trinidad. Dios Trinidad es fiesta, armonía, comunión. Hasta la próxima semana y buena jornada de oración.
Pues dejémonos inundar por este misterio del Dios Familia y sumerjámonos en él y en su comunión. Muchas gracias, Mirta. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo domingo antes la cita con Saray Acosta, el viernes a partir de 1:30 en el Espejo de la Iglesia. Hasta entonces, buena semana.